Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Hola amigos, muy buenos días, ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos y a José Luis Vázquez allá. Qué milagro que nos visita por acá, José Luis, nos da mucho gusto recibirlo aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo este sábado muy de mañana para todos ustedes. Seguimos trabajando bajo protesta. La autonomía universitaria no deja de ser violentada de manera flagrante, de manera inusitada, por el gobernador del estado, quien tiene el cinismo de presentarse en las instalaciones universitarias, hacer una serie de declaraciones que, bueno, nos dejan sorprendidos y no nos dejan más que más tarea para reflexionar qué está pasando, con el gobernador, qué está pasando con estos acontecimientos en donde la Universidad de Guadalajara nuevamente se ve violada en su autonomía universitaria. Bueno, solamente hay que recordar que la autonomía universitaria consiste precisamente en la autodeterminación de esa institución, en la autodeterminación de la conducción de esta casa de estudios a través de un Consejo General Universitario, a través de sus integrantes, sus estudiantes, sus académicos, sus trabajadores, en donde en conjunto, a través de los órganos institucionales de nuestra casa de estudios, determinamos los programas prioritarios de nuestra casa de estudios, determinamos las acciones a seguir, determinamos esa gran cantidad de tareas que tenemos como universidad, en donde no solamente la docencia, señor gobernador, no solamente la docencia, hay que generar conocimiento, es la investigación y además hay que generar también extensión del conocimiento. Esto es llevar el conocimiento de las aulas a la sociedad, precisamente llevarás ahí a la gente que a veces no tiene la oportunidad de estar cerquita a la universidad. Bueno, nosotros llevamos la universidad a la comunidad, nosotros llevamos el conocimiento a la sociedad y de esta manera se beneficia la sociedad a través de esa acción universitaria que es la difusión y la divulgación de la cultura, la extensión universitaria. Amigos, el día de hoy tenemos un tema pues muy inquietante, muy importante. Vamos a hablar sobre la violencia de género, el caso de Luz Raquel. Para esto nos acompaña la maestra María de los Ángeles González Ramírez. Ella es académica del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestra, buenos días, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación.
Nos da mucho gusto que nos acompañe, maestra. Igual. Con un tema importantísimo, la violencia de género, maestra. ¿Qué le parece que empezamos a por definir este asunto de la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género?
Contextualicemos un poco. Desde el siglo pasado, quienes hemos trabajado desde la Universidad de Guadalajara, pero también desde la sociedad, hemos logrado que, ay, sí, muchas gracias. El micrófono estaba un poco, o yo alejada de él. Hemos avanzado en, primero, por una parte, crear toda una serie de normativas para la atención de los casos de violencia hacia las mujeres. Este tema más o menos empezó en los años 70 del siglo pasado a tomar fuerza para decir, tiene que haber una normativa que castigue estos actos y también debe haber instituciones y personas que se profesionalicen para la atención de los casos. Y como sociedad, pues hacer un cambio y evitar que exista cualquier tipo de violencia que sobre todo se estuviera reflejando en la convivencia familiar. Y entonces, en un principio nos focalizamos a ese tipo de violencia. Violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico. De hecho, los primeros conceptos así fueron referidos por aquellos años. En los años 80, el término cambia a violencia familiar. Empezamos a reconocer de qué manera es que esta violencia era recibida por parte de las mujeres y la manera en la que se tenía que intervenir. Para los años 90, en ciudades como esta, muy conservadoras, muy tradicionales de esquemas patriarcales, decidió ponerle al concepto violencia intrafamiliar. Es decir, violencia que dentro del espacio doméstico se vivía. Dijimos, bueno, vamos por la primera normativa que empezará a trabajar contra este tipo de violencia. Se empieza a generar la normativa a fines de los 90, en el caso de Jalisco, y ya para el año 2000 contábamos con un espacio que iba a dar la atención a este tipo de violencia. En ese momento se llamó CEPAVI. Para el 2003, después de 5 años, se logra que se cree el tipo penal de violencia familiar. Y, como ven, pues se ha tardado mucho, ¿no? La normativa.
¿Y inscritos al ámbito de la familia?
No. En ese entonces, sí, 2003, todavía estábamos circunscritas
en ese periodo. Así es.
En ese periodo. Y para el 2005, del 2002 más o menos al 2005, se da una gran discusión a nivel nacional y se reconoce que la violencia en casa no es solo la violencia que las mujeres estábamos recibiendo. Y nos damos entonces a la tarea de crear en las universidades todas las investigaciones necesarias para documentar qué tipo y qué modalidades de violencia había que reconocer. Y para el 2005, a nivel nacional y a niveles estatales, discutimos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la que ya tipifica y nombra los diferentes ámbitos en los cuales las mujeres recibimos violencia. Y aquí cobra mucha fuerza el concepto de violencia de género. Justo para reconocer que no solamente es en el espacio doméstico donde las mujeres recibíamos violencia, sino que había otros espacios sociales, la calle, el ámbito laboral, el ámbito docente, las mismas instituciones, la política, ir al ginecólogo, ¿no? Todas estas otras dimensiones de violencia que empezamos a documentar y a decir, oigan, sobre esto tiene que haber normativa y tiene que haber atención. ¿Por qué violencia de género? Y ahora sí ya me concentro en el concepto. La violencia de género es, en un principio, el concepto referida a la violencia que recibimos las mujeres. Y en un concepto más moderno, ya en este siglo, se refiere a las dinámicas de relaciones que podemos tener las diferentes mujeres y las diferentes hombres. Es decir, las relaciones que podemos tener, porque acordémonos que el concepto de género tiene que ver con cómo nos relacionamos como personas. La diversidad de masculinidades y la diversidad de feminidades. Y cómo nos relacionamos o nos interrelacionamos. Y esa es, de una manera más actualizada, la violencia de género.
Bueno, pues es todo un concepto.
Todo un concepto.
Es todo un concepto y está elaborado de manera histórica, uh-huh, y de manera social, de tal manera de que es un concepto perfectamente construido, uh-huh, analizado, construido y bueno,
investigado.
Sostenido en este momento, uh-huh, ¿no?
Así sí es.
Maestra, hay un fenómeno social que parece ser que jugó un papel muy importante en todo esto, las muertas de Juárez.
Sí, claro, en el caso mexicano, pues no solo fue muy lamentable, ¿no?, la manera en la que México fue reconocido a nivel internacional como uno de los países que asesinaba a sus mujeres. O sea, no solamente violencia, sino que se les mataba, ¿no? Y entonces el concepto empieza a cobrar estas diferentes dimensiones que a lo largo de estos años se ha documentado para reconocer que el feminicidio en México, o sea, como parte de la cultura patriarcal que mujeres y hombres hemos desarrollado, ha generado que se den este tipo de muertes a las mujeres. Entonces, pues muy lamentable para México, ¿no? Sí. Incluso fue a la Corte Interamericana y ha sido sancionado por tal, ¿no? Hay una normativa que así lo ha definido.
Bueno, y entonces tenemos dos grandes rutas en este asunto de la violencia de género a través de la narrativa que usted nos hizo del proceso histórico de cómo llegamos a este momento. Tenemos dos grandes vertientes. La primera vertiente y la que todos vemos es la violencia, precisamente el asesinato de las mujeres. Recordemos, uh-huh, el caso de la Casa Jalisco, muy lamentable.
Muy lamentable.
El reciente caso de Luz Raquel, que ya abordaremos. Uh-huh. Y algunos otros casos más de mujeres asesinadas y violentadas. Pero por otra parte, usted nos comentó esta otra vertiente en donde la violencia de género tiene que ver con las dinámicas.
Así
dinámicas
es,
sociales.
Con las relaciones.
Aquí ya hay una mayor sensibilidad, uh-huh, hay un mayor tacto para identificar una violencia no tan drástica, no tan extrema, que, uh-huh, es el asesinato de las mujeres, sino las relaciones, esa sensibilidad, esa sutilidad en donde debemos ir aprendiendo precisamente esta nueva dinámica de relaciones.
Uh-huh, así es. Y bueno, como se ha documentado en investigaciones, pero también acordémonos que todo esto también ha sido parte de las movilizaciones sociales. Y bueno, las que han tenido mayor presencia han sido las movilizaciones de las mujeres. Esto no quiere decir que haya hombres, hay investigadores que trabajan el tema, que acá, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tenemos por lo menos dos que han documentado mucho las diferentes masculinidades, el maestro Juan Carlos y el maestro Carlos, el maestro Juan Carlos aquí en el CUCEA y el maestro Carlos en el CUCBA, que han trabajado como toda esta parte de cómo es que los hombres pueden empezar a dejar de ser violentos. Y investigaciones muy importantes. Una buena recomendación, sí, para que los convoquen acá,
con todo
para
gusto,
que les,
claro,
platiquen,
sí,
como cuál es como esta parte de trabajo que se ha hecho. Y bueno, con ellos conformamos la red de masculinidades en el estado de Jalisco, REMA, y hemos hecho también trabajo con los hombres para que empiecen a desmontar esta manera de ejercer violencia hacia sus relaciones o con sus relaciones, ¿no? Y entonces, pues también implica todo un trabajo de construir lo social, que ese es, yo creo, que el trabajo más fuerte que nos toca a todas y a todos, es lo importante en este momento. Porque sabemos que los niveles de violencia están cada vez, uh-huh, incrementándose por diferentes espacios y contextos, y lo que tenemos que hacer como sociedad es poner un alto, ¿no?
Sí, y para poner este alto, tal vez la primera tarea es la visibilización de estas conductas.
Así es.
La visibilización de estos procedimientos y que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, maestra, en un documento reciente que la misma Universidad de Guadalajara está difundiendo sobre violencia de género, hablan de la violencia de género hacia ambas partes.
Así es.
Platíquenos un poquito al respecto.
Sí, de hecho, la Universidad de Guadalajara, como parte de todo el trabajo que hemos venido realizando diferentes investigadoras, investigadores y la misma sociedad, se ha reconocido y se ha visto que la Universidad de Guadalajara estaba quedando rezagada en el contexto nacional de poder hacer una normativa y un protocolo de atención para los casos que se viven dentro de la misma universidad. Esto no quita que también pueda haber las denuncias a la fiscalía por delitos en específico y llevar procedimientos administrativos y penales, que los dos se buscará, con los cuales hay que buscar justicia. Y justo la Universidad de Guadalajara activa entonces el protocolo para la atención, sanción y erradicación de la violencia de género en la misma Universidad de Guadalajara. Y esto tiene que ver porque hay denuncias también de hombres respecto a la violencia que han recibido. Y no se diga, en mayor medida, el de las mujeres, ¿va? Las mujeres sí han presentado muchas más denuncias. Los hombres todavía se quedan callados, ¿no?, sobre el tema. Parece ser que es un tema nuevo para ellos. Y bueno, hay que empezar a reconocer cuáles son esas actitudes y comportamientos que generan violencia hacia la dignidad de los cuerpos de las personas. Si vamos a hablar de derechos humanos, pues hay que estar hablando de todas estas dimensiones en las cuales somos personas que estamos recibiendo violencia de otras personas, incluso del mismo sexo o género, ¿no?
Importantísimo. Dentro de todo este contexto, maestra, se ha dado una serie, pues, de difusión de información en donde se detalla, ya se habla de las conductas que propiamente pueden representar esta violencia de género. E insistimos, hacia las mujeres y hacia los hombres. ¿Por qué no nos platicas estas conductas que ahora representan esa violencia y que muchas veces pasamos desapercibidas o que estamos acostumbrados, malamente acostumbrados, a vivir este tipo de conductas y a verlas como parte de la vida cotidiana?
Así es. Bueno, para esta parte que me pides, concentrémonos un poco más en los tipos y las modalidades que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia han empezado a definir y que también aplican para los hombres. Es una ley referida a las mujeres en particular, pero en la tipificación de los delitos se pueden presentar las denuncias mujeres y hombres. O sea, no está excluido, ¿va? Pero sí, en la parte de la atención, sí hay ámbitos especializados para la atención de las mujeres y para la atención de los hombres. Y entonces voy a referirme a todo esto. La Ley de Acceso, a partir del 2005... la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipifica en los tipos la manera en la que podemos mirar que la violencia hace presencia: psicológica, física, sexual, económica. Y las modalidades es los ámbitos donde vamos a ver que se está presentando. Y acá es la familiar, el contexto comunitario, que es el caso de Luz, al caso que vamos a hablar más adelante, la violencia institucional, es decir, la que se genera en las dependencias, en las instituciones, al momento que vas a solicitar algún servicio, algún apoyo, ¿no? La violencia feminicida, es decir, cuando el caso ya llegó a la muerte, ¿no? Y que puede haber sido por cualquiera de los otros, el espacio docente, es decir, en las aulas y en los espacios universitarios y en los espacios educativos, cómo se vive, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, toda la violencia escolar y toda la violencia docente. Y el ámbito laboral.
Vaya, o sea, son una gran cantidad de espacios.
Así es. Y se han aumentado a lo largo de los años, porque se han documentado más, la política hacia las mujeres y la que tiene que ver con la obstétrica. Es decir, cuando vamos y acudimos a la parte médica, cómo los cuerpos de las mujeres pues son violentados por las enfermeras, por los doctores, ¿no? Ay, sí, señora, cuando estaban a punto de parir, ¿no? No hay como esta tensión de, oiga, se siente mal o qué podemos hacer para que no se sienta tan mal, ¿no? Uh-huh. Quiso tener relaciones, pues ahora viva la violencia, uh-huh. viva, sienta, ¿no? Lo que uh-huh. es, ¿no? Entonces dice una, a ver, ya claro que sé cuál era como la parte y qué implica el que nazca alguien, ¿no? Pero pues si me estoy sintiendo muy mal, o sea, ¿qué está pasando, no? Se me sube la presión, se me baja, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchas condiciones médicas que habría que revisar y comportamientos y actitudes también, ¿no? Entonces, por eso se ha documentado como todas estas maneras en las que se vive. A últimas fechas, donde se ha incrementado mucho la investigación, tiene que ver con la docencia y con el trabajo, uh-huh. que son los ámbitos que a lo mejor no se había hablado mucho de este tipo de violencia, pero claro que está presente este tipo de relaciones, sobre todo psicológicas y o sexuales, ¿no? Que son como los más focalizados.
Habíamos sabido, hasta lo más reciente, nosotros como espectadores y como público en general, como sociedad en general, la violencia de género en la política. Y uh-huh. nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son las conductas de violencia de género en la política, no? Sí. Y ahora me llama mucho la atención esto que para mí es la primera ocasión que lo escucho, la violencia obstétrica, ¿no? Uh-huh. Llama mucho la atención. ¿Por qué no nos platica un poquito de la parte política?
De la parte política. Bueno, es la más reciente. Y justamente las normativas al respecto se han generado, pues, justo durante la pandemia y un poco más en estos últimos 3 años. Y está referida a cómo dentro de los partidos políticos no se permitía la participación más de las mujeres. Y cómo todavía los cotos de poder eran focalizados en hombres, ¿no? Entonces, mm-hmm. el acceso de las mujeres a estos espacios, lo que estamos pidiendo es que haya paridad. Desde 2014, una gran medida normativa que pudimos colocar en la Constitución es que la Constitución reconozca que este país va a trabajar por la igualdad y va a trabajar por la paridad. Y lo que se busca es la paridad en todo. Que si hay un puesto o puestos de representación social, la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres, porque así está la población. Solo queremos paridad. Y logramos desde el 2014 que constitucionalmente México reconozca que se va a trabajar por la paridad. Y es a partir de ahí que hemos focalizado más las investigaciones en violencia política, de la cual, por cierto, en las últimas elecciones se ha documentado mucho sobre los temas, uh-huh. y sobre todo en comunidades más alejadas de la urbe, y que tiene que ver con los espacios más rurales, donde las mujeres han tomado mucha fuerza. Y tenemos presidentas municipales, tenemos más regidoras, pero hay todavía una cultura muy tradicional, machista, que no permite que estas mujeres estén avanzando, ¿no? A pesar de que son mujeres que tienen ya incluso hasta doctorado, uh-huh. en el caso de espacios como las comunidades indígenas al norte del estado, las mujeres se fueron educando. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de Rigoberta Menchú.
¿Cómo no?
Ella uh-huh. empezó a promover en las mujeres indígenas que fueran educadas, y estas mujeres ahora ya son doctoras, y la comunidad todavía no les da chance de que ellas dirijan, ¿no? Uh-huh. Entonces dice una, bueno, hay que buscar que sí se logre esta paridad. No buscamos estar arriba, buscamos la paridad. Ajá. ¿Va?
Eso es un concepto muy importante.
Sí.
Sin embargo, me hace una pregunta, maestra. ¿Sí? ¿Cuáles son en particular las conductas que se pueden señalar como violencia de género dentro del contexto político?
Político.
Esto es, una mujer, ¿cómo puede denunciar? Que uh-huh. estés, ¿qué conducta en concreto puede denunciar?
Ah, ok. Sí, las mujeres hemos aprendido que tiene mucho que ver en la manera en la que nos relacionamos. Hay muchas actitudes o comportamientos que pueden documentar cómo se presenta esta violencia. Uno tiene que ver con esta parte que es un poco más sutil, pero sí se alcanza a mirar y sí se puede documentar, que tiene que ver que al momento que están hablando, Luego hay hombres que toman lo que dijo la compañera y lo presentan como de propio. Ellos. Ajá. Y los demás hombres, con este asunto de la alianza patriarcal, validan a los hombres y no validan a las mujeres. A esa es una. Uh-huh. Y bueno, eso se documenta con lo que se dice en una asamblea y quién lo dijo primero. Entonces se puede retomar quién lo dijo primero, si lo dijo la compañera, y luego después lo tomaron los hombres y validaron entre ellos, y así se documenta, ¿no? Uh-huh. Otra tiene que ver con toda la parte que todavía en el ámbito laboral y en el ámbito docente está presente, el acoso y el hostigamiento. Uh-huh. Entonces, estos dos delitos penales los podemos vivir no solamente de manera sexual, es decir, no solamente las proposiciones indecorosas, uh-huh, ¿no?, hacia las mujeres y los hombres, sino también a otro tipo de trabajo o de relaciones, uh-huh, o de conductas. Uh-huh. Es decir, que a lo mejor no tienen que ver con lo sexual, pero sí tienen que ver con que entonces tú haces tal cosa y yo me pongo al frente y yo digo que es mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también se puede documentar, ¿no? Porque ¿de quién fue la idea, no? Y se puede revisar con las compañeras y los compañeros en los partidos políticos o en los sindicatos o en las empresas. O sea, en todos estos ámbitos donde lo político está presente. No necesariamente los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Sino que hay este tipo de relaciones.
Y una conducta muy frecuente pareciera ser que es se les limita el derecho a la participación, ¿no?
También.
En donde se les limita el derecho a ser candidato, a ser aspirante.
Uh-huh. O que se les pide cierta cantidad de cuotas o de recurso, uh-huh, de dinero para que puedan participar y tal, ¿no? O sea, ahí es toda esta serie de desventajas y todo eso está normado. Si quieren, también hay especialistas sobre el tema. Luego, si quieren, les paso para que les vengan a hablar.
¿Cómo no?
Un poco, uh-huh, más de los casos más recientes para el Estado, porque está ya todo documentado, incluso están en procesos de revisión jurídicos.
Muy bien. Maestra, pasemos un poquito. No, ya no nos da el tiempo el tema, el espacio. Vamos a tener que ir a un corte. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con la maestra María de los Ángeles González Ramírez. Ella es académica del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien agradecemos, nos acompaña. Muchas gracias, maestra.
Muchísimas
Vamos
gracias.
Vamos a un corte de estación y regresamos. No se vaya.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con la maestra María de los Ángeles González Ramírez, académica del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y estamos platicando sobre la violencia de género. En este contexto, en donde la maestra ya nos platicó el proceso histórico, en donde se empieza a construir esta serie de conceptos, esta serie de constructos que nos permiten ahora entender mucho mejor cómo llegamos a estos momentos, a la cuestión de la regulación, el estudio, el análisis y el trabajo intenso que los académicos y los investigadores siguen haciendo en este campo para tener, desde luego, una sociedad mejor y, desde luego, una convivencia más sana, más equitativa, más igualitaria, más justa, una sociedad que nos permite identificarnos más como personas, como seres humanos, y tratar de olvidar aquellos tiempos en donde nuestra especie venía bajando apenas de los árboles. Maestra, vamos a continuar platicando. Había un concepto que nos quedó pendiente, ya sí, para abordar el caso de Raquel, que es esta violencia obstétrica. Platíquenos un, uh-huh, poquito al respecto.
Sí, de la parte de la violencia obstétrica, decirles que, bueno, desde los años 80 del siglo pasado se ha documentado la manera en la que los cuerpos de las mujeres han vivido este tipo de violencia en el ámbito hospitalario, sobre todo cuando hay atención médica por partos o lo que tiene que ver con las revisiones ginecológicas. Y entonces es ahí donde se ha empezado a documentar de manera mucho más clara, incluso sobre el acceso o no a pastillas anticonceptivas, ¿no? Porque todavía tenemos trabajadoras sociales o médicas o médicos que rechazan la utilización de algunos métodos. Y entonces se ha documentado desde entonces a la fecha cómo incluso fue utilizado como política institucional toda esta parte de no decirle a las mujeres que iban a ser sometidas a esterectomía, en el caso de la campaña La Familia Pequeña Vive Mejor, que fue una campaña que viene desde los 70 del siglo pasado, y cómo las comunidades de mujeres en zonas rurales e indígenas fueron, sus trompas fueron cortadas para que ya no pudieran tener hijos e hijas, y no se les avisó, ¿no? Entonces, todo esto es violencia obstétrica, porque tiene que ver con esta parte de la reproducción, que no se te diga claramente los procedimientos a los cuales vas a ser sometida, o incluso algunas de estas mujeres se les implantaron DIUs y no se les avisó que tenían dispositivos intrauterinos, y estas mujeres terminaron con cánceres en su matriz. Entonces, bueno, todo es muy delicado porque fue utilizado, ¿no? Como en esta parte. Y también la manera en la que somos atendidas en la parte ginecológica. Esta introducción del pato, que es para explorar cómo está la matriz y demás, no siempre es un procedimiento causa dolor cada que se realiza. Y bueno, si las manos de quien introduce el pato son muy fuertes, es un médico muy alto, muy grande, ¿no? Pues lastima, ¿no? Y entonces, pues todo eso es violencia obstétrica.
Me imagino que tiene que ver también este asunto de la interrupción del embarazo, entra también en este contexto.
También la parte de los embarazos y toda esta dinámica es parte de los derechos sexuales y reproductivos, que justamente son discusiones a nivel internacional y que México ha asumido y que se ha comprometido a respetar. Entonces, como ven, todos estos ámbitos y todos estos campos hay que trabajar como sociedad para mejorar nuestras relaciones.
Definitivamente, mucho, mucho por hacer. Bueno, ya dimos un contexto general, ya hicimos un recorrido desde los inicios de estos de esos trabajos, de esas investigaciones, de esos trabajos de que documentan y que justifican la estructuración de las normas que usted nos ha comentado, de las leyes que ahora están vigentes y que ahora el trabajo es ponerlo en práctica.
Sí.
Ahora el trabajo es llevarlo a la realidad. Vamos a abordar un caso muy lamentable y muy reciente, que es el caso de Luz Raquel. Pareciera ser que la opinión pública quedó diluida en alguna serie de comentarios y no se sabe ya, no podemos tener claro hasta qué punto fue violencia de género, hasta qué punto fue otro tipo de violencia, ¿no? Y con esta versión que luego sacaron el autodaño.
De la autolesión, ¿no?
¿Cómo empezó este fenómeno, maestra? ¿Cómo se puede entender?
Bueno, parece que toda la violencia, las dimensiones de violencia que ella había denunciado se referían a la violencia comunitaria. Ella presentó las denuncias en el Centro de Justicia y el Centro de Justicia todavía estaba documentando la manera en la que se habían vivido estas violencias en el ámbito de los vecinos y las vecinas y cómo es que era como esta no reconocimiento de la situación y de su contexto. Porque acordémonos que tiene este hijo, que parece ser que era justo por él, que se daba como toda esta dinámica, ¿no? Y entonces una dice, a ver, entendamos como sociedad que, bueno, hay estos tipos de enfermedades que en efecto rebasan al ámbito familiar y que incluso la misma comunidad, pues tendríamos que tener más sensibilidad como para ver qué se puede hacer, ¿no? Cómo poder apoyar a alguien que está viviendo este tipo de problemas dentro del mismo ámbito doméstico, en lugar de empezar a cuestionar y a violentar desde nuestros espacios de que esa persona es la responsable de lo que sucede ahí. Pues sí, es responsable de la persona que está enferma, pero no de lo que esta persona también actúa y cómo lo hace por su misma enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sociedad, yo creo que nos hace falta esa sensibilización para entender qué pasa, ¿no?
Porque en este caso, vale la pena mencionar un trabajo que está realizando una maestra de ciencias de la salud del Centro Universitario, la doctora Teresa Esteve Villaseñor, un trabajo sobre neurodiversidad.
Ándale.
En donde se trata de entender a las personas que padecen este tipo de enfermedades y que como sociedad nos enteremos y sepamos en qué consiste la enfermedad y que tienen derecho a vivir y que tienen así derecho es. A los espacios y tienen derecho a la educación y cuál es la tarea que nos corresponde a nosotros.
Así bueno, es. Entonces, ella atendiendo a su hijo, pero además asumiendo toda la responsabilidad, porque parece ser que el niño pues no tenía padre, ¿verdad?
Aquí una
o no se hacía caso.
Aquí no una hacía... pregunta más. En el caso de que el padre estuviera ausente por alguna razón, que de hecho parece que estaba, ¿este es un tipo de violencia?
Sí, claro, el abandono. Muy típico de los machismos y de la parte patriarcal, ¿no? Muy típico. Los hombres embarazan y luego no se hacen responsables de sus hijos e hijas, ¿no? Uh-huh. Y les dejan y se van, ¿no? Y entonces las mujeres han asumido como toda esta responsabilidad. Yo recuerdo una investigación que se hizo sobre madres solteras y el caso de Jalisco en particular desde el siglo XIX tiene un alto porcentaje de mujeres solteras, madres solas, que si tomamos 100 grupos familiares, 30% son mujeres solas que se hacen cargo de las hijas y los hijos. Y de ese 70% que queda, solo es otro 30% el que sí es la pareja quien educa, cría y cuida a las hijas y a los hijos, y el otro 40% es como combinaciones como diferentes. Entonces dice una, ok, ¿dónde están como las responsabilidades de quienes se embarazan? Porque no se embarazan las mujeres, solas no podemos, ¿no? Siempre hay una parte que es parte de ese proceso, entonces, ¿dónde está su responsabilidad, no? Pero vemos que en esta cultura, bueno, eso todavía está presente y se les deja a las mujeres solas. Entonces ella tenía que afrontar eso, sus relaciones familiares y además cuidar a su hijo. Y luego empieza a recibir la violencia de los vecinos o de este vecino en particular y pues ahí ya, o sea, ya no tiene pareja porque justo también vivía violencia con él y ahora es el vecino quien la genera. Entonces dice una, bueno, ¿cuándo se acaba, no? Esta parte, entonces ella empieza a presentar las denuncias y después de que fallece, pues ahora es toda esta parte de la justicia, de la fiscalía, que sale a los pocos días, ¿no? Diciendo que tiene que ver con que ella misma se ha agredido. Y una dice, esto no tiene lógica, ¿no? O sea, ¿cómo...? Uh-huh. Fiscalía, que luego dura muchos años en poder hacer alguna investigación muy precisa, muy concreta, y ahora a los pocos días sales y me dices que hay evidencias de que ella misma se provocó y no sé qué. Y una dice, a ver, o sea, no hay en sus datos de salud que ella tuviera esa idea suicida sobre o ella misma producirse como este mal, ¿no? Entonces, una dice, a ver, o sea, ella lo que estaba haciendo era denunciando y viendo que intervinieran las partes a las que les correspondía, policías y toda la parte de la fiscalía, para atender, ¿no? Uh-huh. Esto que ella estaba denunciando. Y entonces una dice, bueno, ahí como que no encajan, ¿no?
En ese momento ya estaba viviendo ella violencia.
Sí.
Ya estaba viviendo una violencia severa. Dice usted comunitaria, ¿no? Una violencia comunitaria.
Violencia comunitaria y en particular acoso. Acoso. O sea, como delito, uh-huh. como delito, acoso.
En el momento en que esta persona, Luz Raquel, asiste a las instancias legales para solicitar su intervención, se registra como una forma de violencia. Uh-huh. Una forma de violencia.
Así es.
Comunitaria, pero no precisamente de género.
No. Esa también es como la parte. Y yo creo que esa parte es que las instancias a las que les compete sí tienen que reconocer qué tipo de violencia se está viviendo, qué tipo de delito corresponde, ¿no? Y si ya hay normativa, bueno, seguir la normativa, ¿no? Uh-huh. Y ver, investigar qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo, ¿no? Y proponer alternativas para que se puedan generar cambios, ¿no? En el caso de las mujeres, si incluso las mujeres mismas que acuden al centro de justicia requieren un área especializada para poder retirarse de lo social, es decir, un albergue que les dé refugio por un tiempo para ellas mismas, lograr dimensionar qué es lo que está sucediendo con su vida y cómo quieren retomar su vida, para eso son los albergues, que por cierto a mí me toca atender el de Guadalajara, el del DIF Guadalajara. Soy la responsable de la casa de emergencia.
Casa de emergencia.
De Guadalajara, del DIF Guadalajara. Y lo que se hace justamente es esta parte, ¿no? Ver cómo las mujeres puedan reflexionar y ver cuáles son sus opciones y sus alternativas. Porque vemos que las dependencias, pues en las investigaciones y demás, pues lleva mucho tiempo. Por eso a mí me sorprende que hayan resuelto como
así
tan,
como tan
rápido
fácil,
¿no? El caso, ¿no? Entonces, ahí más bien me huele como a otra cosa, ¿no?
En el transcurrir de este acontecimiento lamentable, hay un momento en donde esta mujer, Luz Raquel, presenta una denuncia en específico con una persona, con un vecino, un vecino uh-huh. varón. Parecía ser que en ese momento ya hay violencia de género. Que parece ser que no se le dio seguimiento como tal.
Ajá.
Y segundo, Luz Raquel solicita la intervención de la protección de una instancia uh-huh. en especial, que también justifica y de entrada al menos nos habla de una violencia de género ya bastante acusada porque está solicitando la protección.
Uh-huh. Sí. También de su pareja, de su expareja, ¿no?
De la expareja,
también vivía uh-huh. también violencia. Entonces vivía violencias varias. Entonces una dice, a ver, y si fue al centro de justicia es justo para pedir esas órdenes de protección que el municipio tendría que estar atendiendo. Entonces yo creo que ahí es donde están como los diferentes responsabilidades de las diferentes instancias que no se dio como esta parte de la atención, ¿no? Y me extraña porque yo estuve trabajando en Zapopan y el área de Zapopan, la UABI en particular de la comisaría, da muy buena atención. Entonces, no sé por qué no estaba dentro de su área de protección, ¿no? Porque sí cuidan. Acá en Guadalajara, digo, Zapopan, que fue el municipio que empezó con el asunto de los pulsos de vida, se ha especializado justo en esta parte de la atención. Y me quedaba claro que esta unidad especializada sí estaba dando como esta parte de atenciones. Y Guadalajara ahora también da esta parte de los pulsos de vida, que tiene que ver que las mujeres que solicitaron estas órdenes de protección activan el pulso de vida cuando se ven en riesgo. Y entonces se me hace muy raro, ¿no?
O sea, ella no recibió esa prerrogativa.
Esa
definitivamente.
Es la parte.
Definitivamente. Uh-huh. Aquí podemos hablar de una falta de sensibilización por parte de las instituciones,
sí.
falta de difusión de esas estrategias uh-huh. de atención.
Sí, sí. O sea, está la normativa, pero parece ser que las instancias no logran acabar de articular cómo atender y cómo ayudar a proteger, ¿no? Que esa sí es la parte que nos toca luego a los municipios, ¿no? Y ese es un trabajo, pues sí, que tiene que ver con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha atención, ¿no? Entonces yo creo que las instancias sí tendríamos que preocuparnos más porque el trabajo interinstitucional fuera mucho más cercano, ¿no? Y, bueno, apostarle a que sí podemos, y sobre todo si hay personas especializadas en las áreas, se puede dar esa atención y esa profesionalización.
A partir de este acontecimiento lamentable, maestra, hay, debe ser un referente importante para los académicos y los investigadores.
Así es.
¿A qué nos invita?
Y para los casos, para reconocer si hay casos parecidos en la ciudad y que los municipios podamos tener bien documentado y bien atendido los posibles casos de violencia comunitaria, donde hay que también poner atención para su protección.
Más trabajo de la academia hacia las instituciones.
También.
De las instituciones recibir también las nuevas aportaciones de los académicos.
También.
De los investigadores.
Fíjate que yo creo que todos estos cambios que hemos tenido como sociedad ha tenido que ver con todo esto. Desde las investigaciones, las académicas siempre han documentado desde el siglo pasado y en este. Luego los movimientos sociales, que son como esta parte de acompañamiento que se ha dado muy bien, porque entonces está la investigación y el movimiento social promueve cambios. Y luego las instituciones para la parte de profesionalización y atención de la mejor manera. Y yo creo que la escala se ha ido más o menos funcionando, porque ya hay más instancias especializadas, ya se toma en cuenta más las investigaciones y el movimiento pues sí genera como esta parte de oigan, pongan atención sobre estos puntos o sobre estos temas. Yo creo que ha embonado muy bien.
Bueno, hay una serie también de instituciones, de organismos que usted nos acaba de comentar, de académicos. ¿Cuántos existen? ¿Cómo están trabajando en ese momento?
Ah, sí, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Bueno, es el Centro de Justicia de las Mujeres y son las dependencias de los institutos de las mujeres en los municipios que van a buscar esta justicia para las mujeres. Pero luego también están áreas especializadas como los refugios o los centros de atención en violencia. En el caso de Guadalajara es el CIAP, que está por zona industrial y que da atención a las mujeres en los casos de violencias. Y, por ejemplo, en el caso de atención con los hombres, está SECOVIM, que está por 5 de mayo, que es a nivel del Estado.
No tenemos conocimiento de eso, por ejemplo.
Ah, fíjate, ¿no? Por eso te digo, hay que invitar a como a estas investigadoras e investigadores que han trabajado el tema para que les cuenten un poco más como los procesos, porque los hombres se les invita a tomar estos cursos para que vayan reconociendo cómo son sus actitudes al momento de que algo les sucede y cómo reaccionan, que vayan conociéndose a sí mismos. Porque entonces, si no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos cómo a dónde va a llegar nuestro nivel de violencia con las otras personas. Desde la psicológica, desde la física, ¿no? Desde la sexual, ¿no?
Económica.
Económica, ¿no? Que son como muy delicadas, ¿no? O sea, dan el chivo, ¿no? Pero pues con esta inflación...
Como en la Bartola en aquellos tiempos,
ay,
¿no?
Sí, no, pues ya no nos alcanza. O sea, le alcanzaba la Bartola, pero ahora vaya usted con 200 pesos a la tienda y regresa con cuatro cositas y pues eso no le alcanza para la comida, ¿no?
Así es.
Entonces, pues sí.
Organismos de académicos, maestra. Nos platicaba de algunos cuerpos académicos que están trabajando sobre esto.
Sí, acá en la Universidad de Guadalajara está el Laboratorio de Violencia, que está también en Sociología, el Programa de Estudios de Género, el Centro de Estudios de Género en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Centro Económico Administrativo, el CUSEA, está el maestro Juan Carlos en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Son las áreas como más focalizadas o especializadas en las que estamos trabajando toda esta temática. Y investigadoras e investigadores que forman más bien parte de cuerpos académicos. Creo que la universidad tiene registrados como 25 cuerpos académicos que trabajan el tema de género en los demás centros universitarios.
Bueno, amigos, pues este es un esquema muy importante, este es un recorrido muy importante con respecto a la violencia de género y muy en especial, ¿qué está haciendo la Universidad de Guadalajara al respecto? Note usted, amigo radioescucha, de que la Universidad de Guadalajara se ha empeñado en trabajar en estos asuntos, en estos temas. Ha sido vanguardia porque han sido estos cuerpos académicos y sus investigadores los que han propuesto esta serie de estudios, esta serie de propuestas que terminan finalmente en una normativa que nos permite vivir mejor, ¿no? Que nos permiten tener una sociedad más justa, más equilibrada y con una convivencia de mayor calidad.
Así es.
Bueno, amigos, pues es un gusto en la Luciérnaga haber tenido a la maestra María de los Ángeles González Ramírez, académica del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestra, ¿algún tema que se me haya, alguna pregunta que se me haya pasado y que sea importante que comente un poco?
Pues yo creo que hay mucho que hablar sobre cada uno de las violencias, de las dimensiones de violencia que están reconocidas en la ley de acceso. Hay investigadoras e investigadores para cada uno de los temas. Y bueno, pues si quieren, luego les podemos pasar a quienes pudieran invitar, como para que sea más extenso la información y el conocimiento sobre los temas.
Desde luego que sí, desde luego que sí, es un compromiso que hacemos con usted, si nos lo permite, y con el auditorio, porque esos temas tienen que seguirse comentando, tienen que salir a luz pública, y como dijimos al principio del programa, la Universidad de Guadalajara, a través de sus actividades de extensión del conocimiento y de la cultura, llevan todo esto a la sociedad para una vida mejor. La Universidad de Guadalajara no solamente trabaja en la docencia, no solamente da clases, también genera conocimiento y difunde este conocimiento a la sociedad para una mejor vida, para una mejor calidad de vida y una mejor convivencia, maestra.
Me faltó solamente el área especializada que tiene la vicerrectoría, que es la unidad de igualdad, con la maestra Erika Loyo, que ellas están haciendo desde la vicerrectoría todo el trabajo de articulación con toda la universidad, para que se conozca no solo el protocolo, sino también están haciendo investigación y están haciendo promoción de la igualdad en la universidad. Entonces, yo creo que esta unidad hay que pedirle a la doctora Erika que venga y les comparta como todo el trabajo que han estado haciendo, por lo menos en los últimos 2 años, para lograr que este protocolo entre en vigencia en la universidad.
Desde luego, va a ser muy importante. Maestra, le queremos agradecer mucho la presencia en el programa.
Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Esperemos tenerla pronto por acá.
Gracias.
Amigos, esto fue la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy conversamos con la maestra María de los Ángeles González Ramírez, académica del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí tiene usted lo que los académicos hacen, ahí tiene usted lo que la universidad hace, piensa y trabaja. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Buenos días.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.